Radio Martí, siempre contigo.
Entra en vigor el título de la ley Hans Burton que permite demandar a empresas militares cubanas.
Cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, México, por temor a ser deportados.
Estados Unidos y Rusia no llegan a acuerdos sobre la crisis de Venezuela.
El presidente Donald Trump ni su homólogo brasileño Jair Bolsonaro analizan la crisis en Venezuela.
Encuentran muerto a forense argentino que afirmó que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado.
Y el único presidente que ha tenido Kazajistán renuncia después de 3 décadas en el poder.
Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días. Bienvenidos a la información. Ya estamos comenzando esta emisión informativa de Radio Martí de 5 a 7 con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Aquí en el estudio B de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés, les habla Rafael Martínez Sisto. Como siempre, el ingeniero de sonido Esteudi Giró, la producción a cargo de Maite Rodríguez y allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Bien amigos, a partir de este martes, ciudadanos estadounidenses, incluyendo a los cubanoamericanos, pueden entablar demandas en tribunales de Estados Unidos en contra de empresas del régimen cubano que operan con propiedades que fueron confiscadas. Tomás Regalado tiene los detalles.
El anuncio del Departamento de Estado vino después de una revisión del título 3 de la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubana, mejor conocida como la Ley Helms-Burton, en donde estadounidenses podrán llevar a corte a las compañías del régimen de Cuba que están mencionadas en la lista restringida de Cuba. Para el abogado Nicolás Gutiérrez, lo ocurrido es un paso importante.
Casi es un sueño que hemos realizado y no nos damos cuenta a veces, pero tenemos que mantener la perspectiva de la distancia que hemos cubierto. En 3 meses todo ha cambiado. Todavía nos falta una trayectoria larga y complicada, pero hemos visto hoy que se ha implementado, por lo menos parcialmente, el título 3 de la ley Helms-Burton, permitiendo por primera vez demandas contra los traficantes cubanos.
La lista restringida de Cuba contiene entidades y subentidades administradas por los militares, los servicios de inteligencia y de seguridad cubano, entre las que se incluye el emporio militar GAESA, Grupo de Administración de Empresas Sociedad Anónima, del Ministerio de las Fuerzas Armadas, Gaviota, CIMEX y Abaguanex S.A. Marcel Felipe, de Inspira América, habló sobre la importancia de poder entablar demandas en contra de estas compañías.
Bueno, se le deja saber a todos los inversionistas y comerciantes de la muerte, como nosotros les llamamos, a aquellos extranjeros que quieren unirse a la dictadura cubana para sacarle fruto al territorio cubano y explotar al trabajador cubano, que si siguen haciendo este tipo de inversión, Estados Unidos sí está dispuesto, bajo esta administración, a tomar pasos concretos que le van a afectar directamente donde más les duele a ellos, que es en su bolsillo.
A propósito del tema que salía a relucir en este reportaje de Tomás Regalado sobre el capítulo 3 de la ley Helms-Burton, la Cámara de Comercio de España reclama a la Unión Europea que actúe contra el endurecimiento de la aplicación de esta ley, la Helms-Burton, anunciada por la administración Trump el pasado mes de enero.
La ley Helms-Burton, aprobada por Estados Unidos en 1996 y que contempla sanciones para los países que mantienen relaciones económicas y comerciales con Cuba, implicaría graves riesgos para las empresas españolas que tienen inversiones en la isla.
Por eso, la Cámara de Comercio Española señala que entre las acciones que podrían llevarse a cabo se encuentra, por ejemplo, la aplicación del artículo 6, el llamado Blocking Statute, o sea, bloqueo estatuto de la Unión Europea.
Este artículo permite a los Estados miembros afectados por la ley Helms-Burton iniciar acciones legales en territorio de la Unión Europea en contra de las empresas estadounidenses demandantes.
A las 5 y 5 cambiamos de escenario. Estamos en Cuba y en La Habana. El Tribunal Municipal Habanero, concretamente el de La Habana Vieja, ha fijado para hoy la celebración del juicio contra el rapero Michael Castillo, el Osogbo, para quien la fiscalía pide hasta 3 años de privación de libertad por el supuesto delito de atentado. Precisamente Radio Martí conoció detalles a través de lo que informó desde La Habana la periodista independiente Yania Suárez.
El juicio de Michael Castillo Pérez lo han puesto de manera súbita para el miércoles a las 8 de la mañana en Monte y Carmen, Tribunal de La Habana Vieja, 8 de la mañana, Monte y Carmen. Por favor, que los amigos de Michael que se enteren por esta vía, que puedan aparecer por allá para apoyarlo, lo están acusando de atentado, y que le podían salir de 1 a 3 años.
Periodista independiente Yania Suárez con detalles del juicio previsto para hoy contra Michael Castillo, conocido como el Osogbo. Castillo fue arrestado en su casa de La Habana Vieja 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, que es la sede de la Asociación Hermanos Saiz. Y en ese evento, varios raperos se pronunciaron en contra del decreto 349.
Por otra parte, el régimen dejó en libertad condicional a Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, los dos hermanos que protestaron en el 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración del aniversario del asalto al cuartel Moncada. Los dos hermanos fueron detenidos junto a su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró y condenados a 2 años y medio de cárcel por el delito de peligrosidad social predelictiva. Alberto Antonio Ramírez dio detalles a Radio Martí de su excarcelación.
Lo dieron libertad condicional, le está el beneficio de dar la prisión como tal, por tu comportamiento. Aquí estábamos bloqueados, ¿no? No quieren que subamos ahí arriba al UPACU, porque nos van a revocar. Es una fase cerrada donde realmente estamos aquí, estamos presos igual, porque tenemos que firmar. Sea lo que sea, la familia es la que está sufriendo. No, yo tengo mi principio no se negocia. Yo di el paso a esto y hay que matarme y yo tengo que morirme aquí, ¿me entiendes? Pero es mi familia, ¿me entiendes? Mi papá le echaron 3 años, a nosotros le echaron 2,6. El tercio de la sanción esa, lo de nosotros son 10 meses, 2,6, y de 3 años son 12 meses. Entonces ya él en abril ahora está en libertad. La condicional...
Sí, la condicional a la cual se refiere Alberto Antonio Ramírez, uno de los que ha sido puesto en libertad condicional por el régimen cubano. No perdemos de vista a los compatriotas que están varados ahí en México, en la frontera con Estados Unidos. Son cientos de ellos que continúan a la intemperie con temor a ser deportados. Y entre esos cubanos hay embarazadas y menores expuestos a la inseguridad, ya que Tapachula es uno de los municipios más peligrosos del estado de Chiapas. Ricardo Quintana tiene algunas declaraciones de estos migrantes cubanos.
Llevan 4 días durmiendo en la calle, sin seguridad. Esperan la expedición del oficio de salida que les permite transitar 20 días por el territorio mexicano para llegar a la frontera con Estados Unidos. Entre ellos, una 20 de menores de edad. De acuerdo a estimados de la prensa local, son unos 400 en este plantón. Pero en Tapachula se dice que hay más de 1,500 cubanos.
Dice que me elaboren el documento, lo firman. Para que yo pueda...
A esta entidad han entregado un documento firmado por los afectados pidiendo ayuda y protección ante los rumores de una deportación a Cuba.
Decidimos justicia y mediante esta carta le estamos entregando a los derechos humanos todo lo que nosotros decidimos de manera pacífica para nosotros.
La incertidumbre agobia a los caribeños porque la oficina de inmigración permanece cerrada y los migrantes buscan información que no encuentran.
Todos vemos que está cerrada, producto a lo sucedido el pasado viernes, cosa que no tuvimos que ver todos los cubanos, y inmigración decidió cerrar. En estos momentos vemos varios beneficiados, pero muchos que no están beneficiados, muchos que no tienen dinero para ir a donde supuestamente, según un papel que me informa, ha dado la inmigración que tenemos que ir, a Ciudad Hidalgo, un lugar que queda aproximadamente a unos kilómetros de aquí, que no sabemos si estamos expuestos a ser cogidos por narcos, ser secuestrados, porque están surgiendo varios caso eso, una cosa que no tomó en cuenta inmigración. En estos momentos lo único que tenemos aquí presente es este papel que nos dejó inmigración.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es Noticiero Radio Martí, @gmail.com.
Son las 5:10 minutos. Se estancan de nuevo las negociaciones en Nicaragua entre la oposición y el régimen de Daniel Ortega. La oposición señala que si no hay condiciones no vuelve a la mesa del diálogo. Estaremos con detalles en breve sobre este asunto. De momento aparece en primer renglón informativo lo que acontece en relación con Venezuela. Y si estamos al tanto de las conversaciones que sostuvieron en la Casa Blanca el presidente Trump y el mandatario brasileño Bolsonaro, también lo estamos al tanto de las conversaciones que mantuvieron ayer el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, y el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov. Fueron positivas, pero sin acuerdo sobre Nicolás Maduro.
Y Abrams dijo a la prensa en Roma que no hubo consenso, pero Washington y Moscú salieron entendiendo un poco mejor a la otra parte. Acerca de la crisis en Venezuela, Abrams dijo que Estados Unidos ha elegido el camino de ejercer presión económica y política sobre el régimen de Maduro con el fin de impulsar una transición democrática en el país.
Ayer martes, allí en Caracas, hubo una marcha de trabajadores del sector público. La policía en Caracas bloqueó la marcha. Álvaro Algarra tiene declaraciones de algunos de los que estaban manifestándose.
Un grupo de trabajadores públicos fue impedido de marchar hasta la sede del Palacio Federal Legislativo, donde iban a solicitar a la directiva de la Asamblea Nacional que apruebe la ley de garantías que proteja a los empleados del Estado en el marco de las actividades que realizan en defensa de sus derechos. A pesar del cerco policial impuesto por las autoridades venezolanas, los trabajadores aseguraron que se mantendrán firmes exigiendo por sus derechos laborales.
Pretende silenciar la voz de protesta, las exigencias laborales a través de la represión policial, a través del temor que puede dar grandes piquetes de policías.
Cuando uno ve una reacción de este tipo ante la realidad que está viviendo el país, lo que expresa esa manifestación es el temor a la realidad.
Tras el impedimento, el líder sindical Pablo Zambrano informó que una huelga general está planteada.
Cuando hablamos de un paro, eso se construye, yo siempre lo he dicho, se construye, eso se organiza y por supuesto eso está en el ambiente. Los trabajadores no nos queda más nada ya que ir hacia ese camino.
En tanto, el ministro del Poder Popular para el Trabajo del gobierno en disputa, Eduardo Piñate, expresó que ninguno de los sectores que se han sumado a la posible convocatoria de un paro laboral tiene capacidad para paralizar el país. Y destacó que en la nación se respetan los derechos de todos los trabajadores. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro analizaron este martes en Washington la crisis en Venezuela. Desde la capital estadounidense, Michelle Sagué, con más detalles.
El presidente Trump dijo que Brasil ha sido un gran aliado en su apoyo a los esfuerzos del pueblo venezolano de reclamar su libertad y democracia. Asimismo, expresó su gratitud al presidente Bolsonaro y al pueblo brasileño por sus esfuerzos en proveer ayuda humanitaria a los venezolanos y por permitir a Estados Unidos almacenar alimentos y medicinas en la frontera entre Brasil y Venezuela. El presidente Trump reiteró su apoyo a los pueblos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
We call on members of the Venezuelan military.
El presidente hace un llamado a los militares venezolanos a que pongan fin a su apoyo a Nicolás Maduro, quien no es más que un títere cubano. Dice que Estados Unidos y Brasil están también unidos en su apoyo a los pueblos de Cuba y Nicaragua que por tanto tiempo han sufrido. El presidente dijo además que no ha impuesto aún las más duras sanciones a Venezuela. Por su parte, Bolsonaro dijo que la restauración de la democracia en Venezuela es uno de los intereses que comparten Brasilia y Washington. Trump anunció que ha decidido designar a Brasil como un aliado estratégico militar fuera de la OTAN y dijo apoyar la entrada de Brasil en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En Nicaragua, la opositora Alianza Cívica afirmó que no va a reanudar el diálogo con el régimen de Daniel Ortega si este no da muestras de voluntad para negociar una serie de demandas, incluyendo la liberación de unos 700 presos políticos.
La abogada Azahalia Solís dijo que estaban listos con su agenda de negociación una vez que estén dadas las condiciones.
En Argentina, el forense Osvaldo Hugo Raffo, quien afirmó que el fiscal Alberto Nisman había sido asesinado, fue hallado muerto el lunes de un balazo en la cabeza.
El forense Raffo, quien fue encontrado en la bañera de su casa con unas notas de suicidio, es uno de los que mantuvo con mayor insistencia en que la muerte de Nisman no había sido autoinfligida. Pocos días días antes de su muerte, Nisman había acusado a la entonces presidenta Cristina Fernández de encubrir a ciudadanos iraníes involucrados en un atentado terrorista en Buenos Aires en los años 90.
Y antes de pasar a la información del tiempo y a Alborada Guajira, el segmento que atiende Maite Rodríguez, tenemos detalles de lo que ha ocurrido en Kazajistán. Nursultán Nazarbayev, el único presidente que ha tenido esa ex república soviética desde su independencia, anunció su renuncia el martes, luego de 3 décadas en el poder.
El mandatario de 78 años dijo en un discurso a la nación que tomó la decisión de poner fin a su autoridad presidencial a partir del miércoles y que su misión ahora es garantizar la transferencia de poder a una nueva generación de políticos.
Son las 5:16. Recibimos ya a Lázaro Domínguez y tenemos precisamente el pronóstico para Cuba. Lázaro, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Rafael. Bueno, ayer estuvo húmedo, hoy sigue un poco húmedo, pero va a mejorar el tiempo. Hay un frente estacionario sobre las aguas del estrecho y el pronóstico para Cuba arroja nublados con chubascos y lluvias, con tormentas aisladas en la región occidental que disminuirán desde las horas de la tarde con el paso del frente frío y que se moverá sobre la región central. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Máximas entre los 26 y los 29 grados Celsius en la región occidental y en la región oriental entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles que soplarán del norte en la región occidental en horas de esta tarde. Marejadas en la región occidental con inundaciones costeras en el malecón habanero, poco lea en el resto de los litorales. Olvidaba saludar a Joan, a Maite y a Teudi y bueno, y a los amigos de Radio Martí. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada Guajira, la voz del campesino cubano.
Buenos días, le dice también Maite Rodríguez a los que están en sintonía con Radio Martí y esta Alborada Guajira.
Buenos días a mi equipo, Sisto, Joan, Teudi, buenos días Cuba, buenos días a la gente del campo, buenos días a todos los que están amaneciendo con nosotros hoy en Radio Martí y vamos a iniciarnos hoy con un son de Albita, si se da la siembra, con todos los sueños que puede tener esto.
Cansado del trote, protegido bajo el guano llegó. Gritó, va a dejar la montura con la ruda ternura que le ofrece su boca y sol. Válgame Dios, eso fue que trabaja como hombres. Válgame Dios, eso fue que trabaja como hombres. Que si la tierra no responde, dice. Con su carga el potrero y soltando el aper, ¿quién me manda ser fuerte?
Bueno, sí, decía Albita, si se da la siembra, y si se da la siembra, el campesino vive tranquilo, el campesino puede recoger el fruto de su trabajo y estar, digamos, en una zona no de confort, pero sí de estabilidad económica. No es lo que está sucediendo con la mayoría de los campesinos cubanos, como este caso que vamos a presentar ahora, una pieza que nos ha facilitado el sitio digital Cibercuba y Cubanet, y que nos presenta un poco el testimonio de Roberto Pérez, un campesino de Holguín.
¿De qué forma yo puedo vivir sin trabajar? La tierra, si con eso no me alcanza para nada. Tocamos a 18 centavos cada uno diario, en dólar, precio dólar. Entonces, la canasta básica sí, es algo que nos ayuda enormemente. Pero que cuando vamos a comprar un jabón, nos vale 20 centavos dólar, que son 5 pesos cubanos. cuando vamos a comprar uno, jabón de baño, corriente, uno de lavar, son 24 centavos, una pasta de dientes, 32 centavos, equivalente a 8 pesos, una libra de azúcar, 6 pesos, 24 centavos. Oye, te saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios. Dos ancianos. Yo tengo que trabajar obligatoriamente. Yo de 78 años, mi esposa de 72, con carcinoma, glaucoma, yo hipertenso, glaucoma también, no tengo ninguno.
¿No tiene ningún equipo?
No tengo equipo ninguno, ni televisor, ni refrigerador, nada de eso. El clima, yo no sé qué es lo que está pasando, que la tierra ya casi no quiere dar producción. Es muy poco, casi nada más para autoconsumo, porque no da, la tierra no quiere producir, yo no sé qué está pasando. Muchos ganan menos que yo en la jubilación, estoy hablando de jubilados, no de trabajadores, de jubilados. Me fracturé la columna en accidente de trabajo, tuve una fractura en la columna. Y la gente me da el normal y ya con la vejez ya tú sabes. Yo vivía en un lugarcito de desengaño y me mudé para aquí, para Los Pinos, en el 86. La agua la tiraban por medio de tanques con tractores. Se planteaba el problema de que se nos pusiera, aunque fuera una tubería, aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua. Y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares. Porque, bueno, cada 15 días que el Estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa, cada 15 días. Pero anteriormente, hasta 2, 3, 4, 5 meses sin tirar agua. Yo sí quiero decir una cosa nada más. Mira, 270 pesos es equivalente a 10,80 pesos mensual, igual que 270 mensual. Eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diario. Y ahorita no tengo fuerza. ¿Cómo yo puedo vivir con esa pequeñez de salario? Es el miedo mío. Porque mientras yo tenga fuerza, yo no tengo miedo de ningún problema que venga.
Bueno, Sisto, estamos hablando de la realidad del campesino cubano, un hombre que sabe sacar bien sus cuentas, que sabe hasta dónde le da su salario, pero que sabe que no le da prácticamente para vivir, un jubilado prácticamente porque tiene 78 años, sigue trabajando, enfermo él y su mujer, y no hay manera de que este hombre organice la vida de una manera tranquila, que pueda decir, mi trabajo me está permitiendo vivir ya de manera holgada.
Claro, y apelando a una ayuda que no llega. Y que precisamente fue uno de los objetivos del... No vamos a hablar del gobierno, porque siempre sale a relucir lo de la revolución. Esa entelequia que los dirigentes en Cuba hacen uso de ella constantemente. Bueno, la revolución no ha venido en ayuda de esta gente.
Se suponía que a estas alturas, 60 años después, todo lo prometido para las clases más desfavorecidas, como era el campesinado antes del 59, tuviera hoy, claro, digamos, una visión más positiva del futuro, ¿no? Que pudieran los campesinos decir, he trabajado la tierra, y de la siembra que yo he hecho en toda mi vida voy a vivir ahora, de ese pequeño retiro. Ni siquiera esto es posible hoy. Y no es posible para este campesino y para la gran mayoría, uh-huh, de los cooperativistas cubanos.
Realmente el gobierno cubano no tiene vergüenza para hablar de lo que ocurre en otros países, ¿no?
Claro.
Con las injusticias o desigualdades que ocurren en otros países cuando en la propia Cuba existe toda esta situación.
Es que se suponía que el balance que estuviéramos haciendo hoy, 60 años después, era de que ya habíamos escalado socialmente hasta un punto en que la gente pudiera tener una perspectiva, pero no es así, es todo lo contrario. Hay un retroceso en las clases sociales, hay un retroceso en el nivel de vida de la gente, en la calidad de vida del cubano, sea el campesino o sea el hombre de la ciudad. Es lo mismo. Vamos a despedirnos hoy con Mango Mamey y con la invitación para escuchar el sábado y el domingo el programa Soy Guajiro en Radio Martí a las 5 de la mañana. Gracias, Cuba.
Yo canto porque me inspira el paisaje tropical. Yo canto porque me inspira el paisaje tropical. Y cuando pulso mi lira es mi son tradicional y el mango. Mamey maduro, verde o pinto, me lo como yo el mango. Mamey, mamey maduro, verde o pinto, ay, me lo como yo. Olor a piña madura tiene el campo tropical. Olor a piña madura tiene el campo tropical. Y tiene la sabrosura de la música. oriental y el mango, mamey. Mamey maduro, verde o pinto, me lo como yo el mango, mamey. Mamey maduro, verde o pinto, me lo como yo. Debajo de un mamoncillo quiero yo bailar el son. Debajo de un mamoncillo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A las 5:26 llega el momento de los deportes, como siempre con Edemio Navas, quien se refiere en esta ocasión a lo que ha pasado en la NBA. Milwaukee y Golden State ganan sus respectivos partidos y se mantienen en el primer lugar.
Muchas gracias, saludos amigos. Los equipos líderes en sus conferencias, Milwaukee por el este y Golden State, el actual campeón de la NBA, por el oeste, ganaron sus partidos de este martes por la noche en la continuación ya de la fase final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Anoche el quinteto de Milwaukee derrotó a los Lakers de Los Ángeles 115 puntos por 101 con ausencia de LeBron James por parte del equipo de los Lakers. Middleton fue líder ofensivo por el equipo ganador con un total de 30 puntos. Por su parte, Stephen Curry anoche anotó 36 cartones y cooperó a que su equipo de Golden State derrotara al Minnesota por diferencia de 10 puntos, 117-107. Carl Anthony Towns terminó con 26 puntos por el equipo de Minnesota. Por su parte, el quinteto de Houston doblegó al Atlanta 121 puntos por 105. Y aquí James Harden llevó la voz cantante por el quinteto de Houston con 31 puntos. Mientras que Ben Simmons anoche anotó 28 cartones en el éxito del Philadelphia ante el Charlotte, con marcador final de 118 puntos por 114. Hoy miércoles va a continuar la campaña regular de la NBA con un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Boston ante Filadelfia a las 7 de la noche, hora de Cuba. Memphis jugará contra Houston a las 8 de la noche, 8:30 San Antonio contra el Miami Heat y a las 9:30 de la noche Oklahoma City rivalizará contra el quinteto de Toronto. En la conferencia del este, Milwaukee sigue como en primer lugar, seguido por Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Mientras que por la conferencia del oeste, con la victoria de Golden State, descansó Denver. Ahora Golden State está solo en primer lugar, escoltado por Denver, Houston, Portland, San Antonio, Oklahoma City, el equipo de Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. Y no será una noche cualquiera, la del 18 de mayo del presente año, en Brooklyn, Nueva York. El actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, el estadounidense Deontay Wilder, invicto en 40 peleas, de las cuales ha ganado 39 por la vía rápida, se enfrentará y expondrá el título ante el retador obligatorio Dominic Brazil, quien tiene récord de 20 triunfos y solamente una derrota. Y aún se está comentando el contrato que pudieran firmar de un momento a otro por más de 425 millones de dólares el equipo de los angelinos y el pelotero estadounidense Mike Trout. Sería el contrato más grande en todo el deporte profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
El sueño inalcanzable de obtener un carro en Cuba. Este es uno de los temas que estará tratando en esta media hora Luis Felipe Rojas en el segmento de Martí en las redes. O sea, para hablar de lo más compartido en la página de Radio y Televisión Martí. Y también se estará refiriendo a que ha sido muy leída la noticia del encuentro entre Trump y Bolsonaro y las críticas de Trump al régimen de Maduro. Igualmente, ya casi al final de la media hora tendremos el habitual comentario de Armando Valladares, quien vuelve sobre la prensa extranjera acreditada en Cuba, que realmente en su momento, en las décadas del 60 y el 70, no informó sobre los miles de presos políticos que había en la isla. Maite Rodríguez en la producción, Teudy Giró en el control de audio, allá en la sala de redacción Alex Rivero, Waldo Serrano y Jorge Martínez. Y aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas niegan beneficios a un opositor que se encuentra en régimen de menor severidad. Precisamente Iber Pacheco habló sobre este tema con la activista Yamilka Abascal.
El opositor pinareño Rolando Cáceres Soto cumple una condena de 5 años de privación de libertad bajo los cargos de atentado, desacato y ultraje sexual. Se encuentra en este momento recluido en una prisión de menor severidad donde no se le permiten los beneficios correspondientes. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, la activista Yamilka Abascal, quien explicó además los detalles del caso.
Está en un correccional, le dicen los diablitos, en el mismo régimen, está trancado, no coge los otros beneficios que cogen los demás.
Cáceres, de 42 años, vivía en San Juan y Martínez, Pinar del Río. Fue detenido en julio de 2016 cuando se dirigía a La Habana a la presentación oficial de la campaña Poder Joven.
Se lo llevaron para la estación de la PNR de San Juan y Martínez. De ahí lo trasladaron para la PNR de Pinar del Río. A los 7 días me dicen que iba a salir bajo fianza. Yo le pagué la fianza de 2,000 pesos cubanos. Los casos contra él fueron de desacato, de atentado. El ultraje sexual fue cuando él fue trasladado a la policía de San Juan y Martínez. Lo registran, le quitan las prendas de su ropa. Entonces dicen que él fue el que se despojó de sus prendas dentro de ahí de los oficiales.
El juicio contra Rolando Cáceres se celebró en febrero de 2017. Tras el juicio, la activista Yamilka Abascal cumpliría una sentencia de 2 años de libertad limitada por el delito de difamación de la figura del comandante. Cáceres fue sentenciado a 5 años sin internamiento.
Que lo iban a ubicar a trabajar, él se niega a trabajar porque dijo que no iba a trabajar el gobierno, entonces le dejaron que pasara tiempo.
Y entonces, en agosto de 2017, Cáceres es detenido y llevado a la cárcel Kilo 5 y medio de Pinar del Río. Después, trasladado al correccional El 4 de la carretera de San Juan, conocido como Los Diablitos, también en Pinar del Río, donde se encuentra actualmente. Ivet Pacheco, Radio Martí.
Por otro lado, Yanela Lucía Reyes Jiménez, activista del Frente de Resistencia Cívica, fue deportada para su provincia de origen, Santa Espíritus, de donde no podrá salir por haber quemado un ejemplar del proyecto de constitución. Tomás Cardoso, con los detalles.
Yanela Lucía Reyes Jiménez, miembro del Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que reside en la ciudad de Santi Espíritus, fue detenida al llegar a la terminal de placetas en Villa Clara por 3 oficiales de la seguridad del Estado, denuncia la activista.
El viernes, en horas de la mañana, yo me dirigí a la Academia Julio Machado para recibir el premio de Porfirio Ramírez, pero a mi llegada a la terminal de placetas, fui interceptada por el Departamento de Seguridad del Estado, donde me dijeron que estaba detenida y fui brutalmente empujada para dentro de la patrulla, donde estuve varias horas ahí detenida.
La activista permaneció dentro del auto patrullero hasta ser deportada para la capital espirituana, donde la esperaban otros oficiales del Ministerio del Interior que la amenazaron con llevarla a prisión.
Fui deportada para atrás en un camión donde ellos me dijeron que no me podía bajar. Y aquí entonces ellos me están esperando la seguridad del Estado para ser amenazada una vez más, porque yo tengo una restricción y no puedo salir de la provincia. En caso de que vuelva a salir, voy a estar encarcelada 24 horas y no se sabe si voy a ser procesada ante un tribunal por mi comportamiento. Según dicen ellos, la quema de la Constitución, lo que me trajo consigo fue que no puedo salir de la provincia. Y sin embargo, todos tenemos el derecho libremente en nuestro país a movernos a lugares públicos.
El martes 25 de septiembre de 2018, en medio de los debates del proyecto de reforma constitucional, Yanela quemó uno de estos ejemplares en la calle número 27 del Reparto Colón en protesta por el carácter no democrático del documento. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Sale a relucir de nuevo la situación de las mujeres y los casos de violencia doméstica allí en Cuba. La mujer cubana está en total estado de indefensión ante este delito, en definitiva, ¿no? No aparece en el Código Penal, en el Código de la Familia no aparece registrado, pero precisamente acerca de las irregularidades que tiene el sistema judicial cubano se manifiesta Larixa Libersen, abogada cubana que reside aquí en Estados Unidos.
Y el Estado, en muchos casos, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
Y miles de jóvenes cubanos tratarán en mayo de alcanzar una plaza para estudiar una carrera universitaria. En tanto, otros tienen la vista puesta en el extranjero. Esto según una especialista consultada por Yolanda Huerga para este reportaje.
En el próximo mes de mayo se iniciarán los exámenes de ingreso a la educación superior en Cuba.
Muchos alumnos que llegan a la preuniversitaria, los que llegan, que es un 30% de todo el alumnado, no tienen mucho interés en estudiar en la universidad.
Asegura la directora de la Independiente Asociación Cubana para el Desarrollo de la Educación Infantil, Dora Leonor Mesa.
O tienen problemas económicos, tienen menos recursos para pagar zapatos, pagar materiales de estudio, computadoras, etcétera.
El ingreso a la educación superior propicia expectativa, porque no solo cuentan las preferencias, sino las posibilidades.
Los intereses del estudiante no coinciden con los intereses del Estado. Por ejemplo, pedagogía a nadie le interesa, porque es muy desventajosa desde el punto de vista económico.
Durante meses, los alumnos se preparan para realizar las pruebas que ubicarán a unos pocos en las carreras más privilegiadas.
Bueno, en primer lugar, idiomas extranjeros. Esas carreras en Cuba cierran con un promedio altísimo, solamente que tienen muchos recursos, tutores de pequeños, conocen idiomas de niños, carreras que son las que más dividen o reportan porque trabajan directamente con turismo, diplomacia, en fin, negocios, entonces, informática, cibernética, arquitectura también tiene bastante demanda, diseño tiene mucha demanda, que tú puedes trabajar desde internet con eso, no tienes que viajar para ganar dinero.
Para la pedagoga son varios los factores que confluyen en la falta de voluntad de los jóvenes para lograr un cambio del sistema político del país. Pesimismo, sobrevaloración de sus capacidades, desenfoque y falta de información sobre el mundo actual.
Los jóvenes tienen la mente puesta en el extranjero. Una parte que quiere emigrar y otra que quiere viajar, entrar y salir, para hacer negocio, para invertir.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Terminamos este segmento dedicado a Cuba con una referencia cultural. La escritora cubana que reside en Puerto Rico, Mayra Landa, regresa tras el éxito de Concierto para Lea, o para Lía, con su segunda novela titulada Las Penitentes.
En entrevista con la agencia EFE, la autora explicó que Las Penitentes tienen una leve continuidad de su primera novela, merecedora del Premio Nacional de Novela del Pen Club Internacional.
Mayra Landa nació en La Habana. Ha dicho que su nueva obra se desarrolla entre el presente y el pasado, llevando al lector a seguir una historia paralela a la inmigración nazi, tras la derrota en la guerra y la llegada de miles de ellos a diferentes países.
Landa, reconocida por la UNESCO por su aporte a la literatura y a su gestión cultural en Puerto Rico, espera que su nuevo libro sea leído obligatoriamente en las escuelas y universidades de América Latina.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 5:41. Tenemos ahora aquí a Luis Felipe Rojas con lo más compartido en la página de Radio y Televisión Martí, es decir, Martí en las redes.
Buenos días, amigos de Martí en las redes. Otra vez con ustedes para conversar sobre lo que ha sido más compartido a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Bueno, la noticia que viene empujando más fue la reseña que han hecho varias agencias sobre el encuentro entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, respectivamente, y las palabras fortísimas de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, sobre todo combinando a los militares venezolanos a que detengan el apoyo que tienen al régimen de Maduro. Como saben ustedes, la situación se ha empeorado desde el pasado día 23 de febrero, cuando intentaron entrar toda la ayuda humanitaria a través del punto Las Tienditas en Cúcuta, en la misma frontera entre Colombia y Venezuela. Bueno, pues este encuentro sacó a la luz la colaboración y los deseos que tienen ambos mandatarios de poder ayudar al pueblo venezolano, en las palabras de Donald Trump, y así es como se ha estado reseñando a través de nuestra página, pero también compartiéndolo en las páginas de Facebook y de Twitter. Quería compartirles a ustedes, les comento también que uno de los materiales más compartidos ha sido un reportaje audiovisual de nuestro colega Joandy Castañeda de Televisión Martí, y que titula El sueño casi inalcanzable de tener un carro en Cuba. Como saben ustedes, los precios se dispararon a partir de la permisibilidad del régimen cubano, de que los cubanos pudieran comprar y vender sus autos. Pues este material, a partir de un extenso reportaje de la página Cibercuba, bueno, pues deja al descubierto una comparación de precios, y se habla de incluso de carros que estaban en el mercado negro a $5,000, $7,000, están sobre los 35,000, incluso sobre los 50,000. Y sobre esto también hablan sobre el problema jurídico, las dificultades que tienen los choferes y los mecánicos para alcanzar las piezas de repuesto, pero también sobre todo el entramado que rodea a la compraventa de autos usados en Cuba. Si ustedes quieren recibir nuestro resumen de noticias diario a través de nuestra página digital Radio y Televisión Martí, pues envíennos un correo. ¿Cómo? Bueno, pues envíenlo aquí a esta dirección que yo les voy a dar ahora. Mis noticias a la carta @gmail.com. Repito, mis noticias a la carta, todo junto así, @ gmail.com. Y a través de este correo les estaremos enviando diario, sin conectarse a internet, todo nuestro resumen de noticias, los titulares, los artículos completos y todos los resúmenes que vayamos haciendo en el día. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes con Luis Felipe Rojas. Hasta mañana.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Son las 5:46. Todo indica que habrá lluvia en las Bahamas. Así que, Lázaro Domínguez, si usted piensa ir hacia allí este fin de semana, pues esté muy al tanto. Claro, podría ir con Maite, quien piensa navegar hacia Nassau.
Sí, seguramente Maite, que le gusta gastarse billetes en los cruceros. Pues lloviendo en las Bahamas, efectivamente, Martinecito, gracias a las corrientes en la altura que se han desplazado desde las aguas del Golfo de México arrastrando mucha masa húmeda, esto ha provocado una extensa área de nublados y lluvias que han cubierto todo el sur de la Florida y la zona del Estrecho, así como la costa norte de Pinar del Río y La Habana. Bueno, la mayor parte de esta área de nublados y lluvias ya se ha movido sobre el norte de las Bahamas, de manera que aquí en el sur de la Florida, pues debe disminuir la actividad de lluvias. Todavía está lloviendo ligeramente, pero todo lo más grueso ya está sobre las Bahamas. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y lluvias, con tormentas aisladas en la región occidental que disminuirán en horas de esta tarde con el paso del frente frío y que se moverá sobre la región central. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29 en occidente y entre los 29 y los 32 en el resto del país. Tendremos vientos variables débiles que soplarán del norte en la región occidental en horas de la tarde. Tendremos marejadas en la región occidental con algunas inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El presidente Donald Trump recibirá el viernes en su mansión de la Florida a los líderes de 5 países caribeños con los que abordará, entre otros temas, la crisis en Venezuela.
Tijuana. Decenas de migrantes intentaron ayer martes entrar ilegalmente en Estados Unidos por la frontera con México, allí en Tijuana, y al menos unos 20 lo lograron para entregarse a las autoridades estadounidenses.
Managua. La opositora Alianza Cívica Nicaragüense propuso el martes al gobierno de Daniel Ortega promover juicios y elecciones anticipadas para superar la crisis sociopolítica que estalló en el país hace casi un año.
Europa.
Utrecht. Una unidad policial holandesa detuvo este martes a un hombre de 40 años en relación con el tiroteo ocurrido el lunes en la ciudad de Utrecht, mientras que otros dos detenidos fueron puestos en libertad.
Bruselas. Los países de la Unión Europea no quisieron dar por sentado que vayan a dar luz verde a un retraso en la fecha de salida del Reino Unido y pidieron al gobierno británico un plan claro.
México. El líder independentista vasco, Arnaldo Otegi, afirmó en México que, pase lo que pase, el país vasco se independizará de España y que la República Catalana y la República Vasca serán una realidad.
Asia.
Pekín. El presidente chino Xi Jinping buscará en su viaje a Italia, Mónaco y Francia consolidar el buen momento de las relaciones con Europa y fortalecer las alianzas en comercio y asuntos internacionales.
Tokio. Human Rights Watch instó a Japón a retirar su requisito de que las personas transgénero sean esterilizadas para poder cambiar de género en los documentos oficiales.
Astana. Kasym Somara Takayev fue investido hoy como nuevo presidente de Kazajistán tras la dimisión de Nursultán Nazarbayev, quien gobernó este país de Asia Central durante casi 30 años.
Oriente Medio.
Rabat. Los grupos Estado Islámico y Al-Qaeda alentaron a sus seguidores a la venganza por el doble atentado del viernes pasado contra mezquitas de Nueva Zelanda que dejó 50 muertos y 50 heridos.
Jerusalén. El ejército de Israel mató anoche a dos jóvenes palestinos que lanzaron explosivos desde un vehículo a varios soldados que protegían a fieles judíos en Naplusa, en la Cisjordania ocupada.
Ankara. Un terremoto de magnitud 5,5 sacudió hoy a la provincia turca de Denizli, en el sureste del país, pero las autoridades informaron que hasta el momento no había informes de muertos ni heridos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo recuerdo cuando los prisioneros políticos estábamos en huelga de hambre en la prisión de La Cabaña, nuestros familiares, temerosos por nuestras vidas, se dirigieron a periodistas de agencias internacionales acreditadas en La Habana y ninguno tuvo el valor de informar lo que estaba pasando. Fueron 46 días que estuvimos sin comer porque la policía política ponía como condición que aceptáramos el plan de rehabilitación política a cambio de recibir los alimentos. El periodista que se atreviera a cumplir con su deber de informar corría el riesgo de ser acusado de agente de la CIA y lo hubieran expulsado de inmediato. Así actuaban, aterrorizados por escribir una sola palabra que desagradara a la policía política. Esa era la realidad conocida por medio mundo. Tanto fue así, se levantan como gigantes morales y verdaderos periodistas los que hoy en día conforman la prensa independiente en Cuba. Los periodistas independientes son reprimidos. Muchos han ido a la cárcel por informar, son acosados en plena vía pública, se meten en sus casas, les roban los instrumentos de su trabajo, teléfonos, celulares, computadoras, etcétera, etcétera. Dice el artículo de Luis Sino que los periodistas extranjeros saben que cuando tratan de entrevistar personas en la calle, estas se muestran evasivas y raras, pero muy raras veces se atreven a comentar algo, pero en realidad nunca dicen darle claramente lo que piensan. A pesar de su acreditación, tienen poco o ningún acceso estos periodistas a los funcionarios gubernamentales y tropiezan con leyes que garantizan el hermetismo estatal. Además, son espiados por la seguridad del Estado, los chivatos de los CDR y las brigadas de respuesta rápida, y hasta por sus colegas de la prensa oficial comunista, que suelen provocarlos y tenderles zancadillas. Entonces se pregunta el periodista independiente Luisino en su artículo, ¿por qué son tan críticos y exigentes los periodistas extranjeros respecto a las fuentes y citas oficiales con los periodistas independientes que desempeñan su labor en condiciones mucho más desventajosas y difíciles? El pueblo cubano está orgulloso de sus bravos periodistas independientes. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
La ciencia avanza. Algo sabido, ¿no? Pero ahora tiene que ver con el embarazo, porque una nueva prueba puede identificar rápidamente una condición común y peligrosa cuando las mujeres están embarazadas. Henry ya nos informa.
Cuando Jessie Prisinski estaba embarazada de su primer hijo, sus pies se hincharon.
Bueno, oye, todo el mundo te dice, ya sabes, los tobillos hinchados, y levantas los pies y todo eso. Ahí fue donde pensé, entiendo, y luego parece que también está en mis brazos y manos.
La hinchazón también puede ser un signo de preeclampsia. La preeclampsia es una complicación del embarazo. Pone en riesgo la salud tanto de la madre como del bebé. Aumenta la presión sanguínea de la madre y afecta el flujo de sangre a la placenta. placenta. Esto puede llevar a bebés más pequeños o prematuros y si no se trata, puede ser fatal para la mamá, el bebé o ambos. Los investigadores en el Centro Médico Wexner del estado de Ohio han desarrollado una prueba rápida y fácil para diagnosticar la preeclampsia. Es mejor, tanto para la madre como para el bebé, que se controle esta afección tan pronto como se diagnostica.
Sin la certeza de que esta prueba ayude en el diagnóstico, nosotros como proveedores somos extremadamente cautelosos, ya que definitivamente esto es algo que no queremos pasar por alto, debido a los resultados potencialmente mortales de un diagnóstico erróneo para las mamás y los bebés. Lo más importante es escuchar tu cuerpo.
La prueba es tan fácil que las mujeres pueden hacerla en casa y de esa manera la preeclampsia se puede tratar tan pronto como se desarrolle. Henry Llanos, Voz de América.
A las 5:55, Edemio Navas nos trae detalles de un contrato que le han hecho al pelotero Mike Trout. $432 millones. Rompe récords en las grandes ligas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero estadounidense Mike Trout, de 27 años, está muy cerca de extender su contrato con los Angelinos de California por $432 millones y 12 años, que rompería el récord para el acuerdo más lucrativo en la historia del deporte en Estados Unidos, informaron varias fuentes, entre ellas Prensa Asociada y la cadena de televisión ESPN en sus varias plataformas. El acuerdo aún no se ha anunciado de forma oficial hasta que termine su examen médico. Mike Trout eclipsaría el contrato de $330 millones y 12 años que firmó recientemente el también norteamericano Bryce Harper, y también su valor promedio sería el más alto en toda la historia de las grandes ligas de béisbol, poco más de $35 millones, que superaría el récord anual para un pelotero de las grandes ligas de el pitcher Zach Greinke de $34.4 millones. Se esperaba que Mike Trout fuera un agente libre después de la temporada del próximo año, momento en el que se esperaba que desatara una frenética guerra de ofertas entre los equipos de mayor mercado en las grandes ligas de béisbol. Mike Trout llegó al equipo de los Angelinos en el año 2009 en el draft amateur y en el 2012 fue el novato del año por la Liga Americana, seguido por el cubano Yoenis Céspedes, quien ese año debutó en las grandes ligas con el equipo de los Atléticos de Oakland. El pasado año conectó 39 jonrones, impulsó 79 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 312. Mike Trout, quien nació el 7 de agosto del año 1991 en la parte sur del estado norteamericano de New Jersey, en 8 años en las grandes ligas, acumula 240 jonrones, 648 impulsadas y batea para un promedio ofensivo de 307. Desde el punto de vista salarial, Mike Trout ha ganado $78 millones más 432, sería un total en su carrera hasta que cumpla 39 años de poco más de $510 millones. Por otra parte, quiero señalar de que este viernes se va a realizar una gran cartelera de boxeo profesional aquí en la ciudad de Miami, en la cual veremos en acción a un total de 3 pugiles cubanos, incluyendo a el joven prospecto de Villa Clara, Neslan Machado, quien acumula 15 victorias sin derrota y ganó 8 combates por la vía rápida. Esta información la estaremos ampliando en otros espacios deportivos aquí de nuestra emisora. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entra en vigor el título de la ley Helms-Burton que permite demandar a empresas militares cubanas.
Acusan a Cuba de participar en la represión contra opositores en Venezuela y Nicaragua.
El rapero Michael Castillo Pérez, quien irá a juicio en el día de hoy, denuncia que la seguridad del Estado intentó reclutarlo.
La crisis humanitaria en Venezuela comenzó antes de las sanciones impuestas por la comunidad mundial.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos recorta proyectos para contribuir al muro fronterizo con México.
Y todo aparenta que las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos avanzan de forma positiva.
Radio Martí Noticias.
6:01. Estamos comenzando ya la segunda y última hora de transmisión de Radio Martí Noticias. De 5 a 7 de lunes a viernes, con las principales informaciones de Cuba, Venezuela y el resto del mundo. Les habla Rafael Martínez Sexto, me acompaña en la información mi colega Joan Andrés. También están aquí Teudy Giró, nuestro ingeniero de sonido, y Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Desde ayer martes entró en vigor aquí en Estados Unidos el título número 3 de la ley Helms-Burton, es decir, la posibilidad de establecer una acción judicial solo contra empresas militares cubanas. Amado Gil tiene la reacción de un abogado cubano-estadounidense que representa a potenciales demandantes.
El título 3 de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, conocida como la Ley Helms-Burton, permitirá a partir de este 19 de marzo establecer demandas contra empresas que se encuentran en la llamada lista restringida del Departamento de Estado, donde están las empresas relacionadas con las Fuerzas Armadas Cubanas u otras entidades del gobierno. Sin embargo, no será hasta el 17 de abril cuando el Departamento de Estado anuncie si se permitirán las demandas contra empresas extranjeras que inviertan en propiedad robada en Cuba. El abogado Nick Gutiérrez, que representa a un grupo de posibles demandantes, se mostró impaciente.
Obviamente no es lo ideal, no es todo lo que esperábamos y añorábamos y habíamos empujado para que se hiciera, pero es un otro paso positivo en la dirección correcta. O sea, ya se está permitiendo por lo menos algunas demandas bajo el título 3, que es la primera vez que esto se ha permitido con estas empresas en la lista restringida.
Y es que por primera vez desde que se promulgó la ley Helms-Burton en 1996, se permite algún tipo de demanda.
Se puede demandar a cualquiera de las 200 y pico empresas de la lista restringida. Todavía no se pueden demandar los socios privados extranjeros de estas empresas, lamentablemente, pero pensamos que el 17 de abril sí se permitirá eso.
Un ejemplo que puso Gutiérrez es el del Hotel Manzana Kempinski, en las instalaciones de la emblemática Manzana de Gómez en La Habana, propiedad de la familia Gómez Mena.
Teóricamente, hoy mismo pudieran demandar a Gaesa o Gaviota, que es el socio gubernamental para esa propiedad, y ojalá que empezando el 17 de abril pudieran incluir a Kempinski.
Aclaró Gutiérrez que esto solo sería posible si a su vez Kempinski tuviera inversiones en Estados Unidos. En definitiva, para esa otra parte del título 3 habrá que esperar al 17 de abril cuando se cumplan los 30 días. Amado Gil, Radio Martí.
La subsecretaria de Estado norteamericana para Control de Armamento, la cubano-americana Ylen Poblete, acusó a Cuba, Rusia y China de apoyar al régimen de Nicolás Maduro en la represión de la democracia en Venezuela. La funcionaria también criticó el programa de desarrollo balístico de Irán. Michelle Sague amplía desde Washington.
La subsecretaria dijo que el régimen de Maduro, con ayuda no disimulada de Rusia, China y Cuba, ha usado tácticas de represión contra elementos democráticos y ha intentado acorralar a la Asamblea Nacional, única institución democrática en ese país. Señaló además que Estados Unidos quiere que un representante del presidente interino, Juan Guaidó, asuma la presidencia rotativa de la Conferencia de Desarme de la ONU cuando llegue el turno de Venezuela en mayo. Por su parte, el embajador venezolano Jorge Valero, que representa al gobierno de Maduro, calificó de absolutamente absurdos los comentarios de Poblete. La subsecretaria hizo las declaraciones sobre Venezuela en un discurso donde también criticó a Irán y Corea del Norte con motivo del acceso de Estados Unidos a la presidencia de la Conferencia de Desarme en Ginebra. Sobre Irán, Poblete señaló la preocupación de Estados Unidos por el programa de desarrollo balístico de ese país. Ella dice que el programa de misiles de Irán es uno de los principales factores en el aumento en las tensiones y la desestabilización en la región, aumentando el riesgo de una carrera armamentista en la región. Poblete también instó a Corea del Norte a abandonar todas sus armas de destrucción masiva. Dijo además que las acciones agresivas de Rusia han sacudido la arquitectura de la seguridad europea a través de todo tipo de acciones, como la de seguir apoyando al régimen sirio de Bashar al-Assad. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
En Cuba, el Tribunal Municipal de La Habana Vieja ha fijado para este miércoles la celebración del juicio contra el rapero Michael Castillo, el Osobo. Por cierto, Castillo ha denunciado desde la prisión de Valle Grande, allí en La Habana, que la seguridad del Estado intentó reclutarlo. Así se lo hizo saber a la periodista independiente Yania Suárez.
Michael me hizo llegar a través de un amigo una carta que escribió esta semana en Valle Grande, donde cuenta cómo la seguridad del Estado trató de captarlo. Dice que firmó en la carta un par de papeles donde dice que le decían que no podía hablar de lugares hacia donde lo llevaran, o sea, que cuando lo sacaran de la cárcel, él al parecer lo iban a llevar como agente a lugares, no sé, a casas que ellos tienen por ahí, que no podía revelarla. Y eso, y dice Michael que bueno que la firmó, pero que él tanto eso no, por supuesto no. Y que él lo que hizo fue reírse de una burla. Y que bueno que está preocupado porque a la vez, obviamente, a la vez que revele que no va a cumplir el trato, el supuesto trato con la seguridad del Estado, él piensa que la represión que le viene ahora va a ser mucho más fuerte, ¿no?
Castillo, el Osobo, fue arrestado en su casa de La Habana Vieja 3 días después de haber organizado un concierto en La Madriguera, que es la sede de la asociación Hermanos Aís. Y en ese evento varios raperos se pronunciaron en contra del decreto 349.
Ahora, por otro lado, un matrimonio de nicaragüenses denunció este martes en Managua ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos haber sido torturados por agentes cubanos luego de ser detenido en Altamira. Pablo Cuevas, asesor de la comisión, también se refirió a la presencia de cubanos en actos de abuso. Nuestro corresponsal en Managua informa.
Ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Managua, un matrimonio denunció que mercenarios cubanos están asesinando y torturando a los nicaragüenses que están protestando en contra del régimen de Ortega. Pedro Ortiz y Lizeth Sequeira vivieron una dura experiencia este 16 de marzo en Managua, luego que fueron capturados y torturados por mercenarios cubanos. Escuchemos a Lizeth Sequeira y a su esposo, Pedro Ortiz, haciendo la denuncia.
Al nosotros montarnos en la patrulla, nos tiran, como dicen en el idioma nicaragüense, como chancho, te tiran a la patrulla y se te encaraman en
encima, de rodillas, todos ellos sobre nuestros cuerpos. Estando dentro, a nosotros nos salen gente cubana hablándonos e insultando, agrediéndonos verbalmente de hijos de la tal por cual, para que ahí nos íbamos a morir, ahí vamos a desaparecer.
Voces que de los dirigentes que andan ahí encargados de los policías y gente paramilitar andan cubanos, ya. Andan cubanos, algunos, sí, porque no te permite, porque si levantas la cara te la bajan, no te dejan lograr ver quién es en verdad que te está golpeando, solamente te tiene la cabeza hacia abajo y no te permiten ni respirar, pues, o sea, mirar que quién es.
El doctor Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, relata cómo otro joven también fue apresado este fin de semana en Managua y torturado por cubanos.
Recibimos denuncias de un joven que fue tomado por varios policías y comenzaron a golpear, que era cubano, venezolano y nicaragüense, que ahí habían asesores cubanos. Y refiere que fue llevado a ese cuarto, fue colgado de sus muñecas mientras le daban golpes, que el cubano lo insultaba y el cubano le exigía que le dijeran quién lo estaba financiando, quién dirigía su participación.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Empresas militares han empezado a hacer inversiones con capital extranjero en el casco histórico de Santiago de Cuba. Y mientras, continúan los problemas de vivienda para una gran parte de la población, la mayoría de la población. Este es el tema que presenta en la noticia en perspectiva nuestro colega Tomás Cardoso, a partir de lo que le dice desde allá, desde Santiago, el periodista Yosmani Mayeta.
Mayeta, me hablaron, quizás tú nos puedas poner en contexto, que se está construyendo una especie de hotel de lujo también en un céntrico bulevar que de alguna manera va a tener una conexión directa peatonal con Santa Efigenia. ¿Has oído algo de eso?
Se está construyendo el megaproyecto del Hotel 5 Estrella Plus. Esto es en las cercanías de la Plaza Antonio Maceo, la conocida Plaza de la Revolución, como el oficialismo le llama, que queda también colindante, cercano a la Avenida Patria, avenida que conduce al cementerio Santa Efigenia. Este megaproyecto, que solamente hoy está en movimiento de tierra, tiene pensado que sea el hotel más avanzado de Santiago de Cuba y uno de los pocos 5 estrellas del país.
Me imagino que ese hotel 5 estrellas plus es con inversión extranjera.
Sí, completamente con inversión extranjera.
Las empresas militares cubanas continúan modernizando el casco histórico de Santiago de Cuba. Me gustaría que pusieras en contexto, Yosmani, fuera de este casco histórico, ¿cómo viven el resto de los santiagueros donde todavía no llega el agua, hay problemas de mantenimiento viales?
La provincia de Santiago de Cuba tiene 73 focos precarios o barrios insalubres. Estas comunidades marginales cuentan con déficit de alcantarillado, no tienen asfalto en sus viales, mal servicio en el sistema hidráulico, no cuentan con luminarias, el medio de transporte es difícil para muchos de estos 73 barrios precarios. El oficialismo ha querido supuestamente erradicar a los ojos de la población estas dificultades, pero hoy en sí no ha logrado erradicar ninguno de esos 73 focos precarios. Han querido hacer nuevos asentamientos en otros lugares, en otros repartos que el propio gobierno está construyendo, pero en sí ninguno de los 73 focos precarios se ha desaparecido en totalidad. Lo quisieron hacer con la barriada de San Pedrito, localidad que, o sea, cercana al cementerio de Santa Efigenia, que se inundaba completamente, y sin embargo demolieron muchas de estas viviendas y estas personas fueron reubicadas en otros repartos de la ciudad, como en el reparto distrito, como en la Bel Santa María, en el llamado Salado, y sin embargo hoy las personas en donde fueron demolidas muchas de estas casas están construyendo nuevas viviendas. Personas con esfuerzo propio han visto este terreno yermo y se han puesto a construir por la problemática de vivienda que presenta.
Un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Otras noticias a las 6 y 13. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la empresa estatal de minería de Venezuela, Minerven, y a su presidente, Adrián Antonio Perdomo.
Vamos a perseguir de manera agresiva a aquellos involucrados con el imprudente comercio ilícito de oro de Maduro, que está contribuyendo a esta crisis financiera, humanitaria y ambiental, indicó el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin.
A través de un comunicado, Mnuchin dijo que el régimen ilegítimo de Maduro está saqueando la riqueza de Venezuela, a la vez que pone en peligro a las poblaciones indígenas al invadir las áreas protegidas y causar la deforestación y pérdida de hábitat.
Y la crisis de los servicios públicos junto con la hiperinflación acelera el deterioro de la vida de los venezolanos, quienes advierten que las fallas de agua y electricidad no son nuevas. Adriana Núñez Arrabascal recogió varios testimonios en Caracas.
Aquí me quedan todos los residuos de comida.
Así resume Carmen su método para ahorrar agua en Caracas. La misma agua con la que lava platos la usa para asear el baño.
Este es un problema que tenemos hace más de un año y ahorita se nos ha agudizado más por el problema del apagón, que también lo venimos teniendo desde hace mucho tiempo.
María de Los Ángeles es dirigente vecinal y cuenta cómo la escasez de agua ha afectado a la comunidad.
Se ha desarrollado cualquier cantidad de epidemia. Ahorita tenemos un brote de personas que están con diarrea.
Carmen vive en uno de los barrios peligrosos más grandes de Venezuela. Su refrigerador muestra las secuelas de la peor crisis económica en la historia del país sudamericano, que de acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por tres universidades, ha provocado que 51% de los hogares sean pobres y que 9 de cada 10 venezolanos no tengan suficientes ingresos para comprar alimentos.
Caraota con arroz, ese es el menú de nosotros. ¿Cuándo lo podemos comer? Aquí yo tengo más de 3 meses que no sé lo que comerme un bistec.
Pero más allá de los testimonios, están las cifras. Un estudio del Observatorio de los Servicios Públicos reveló que 70% de los hogares venezolanos sufren fallas en el suministro de agua y en un tercio de ellos el líquido falta al menos 2 veces por semana. El propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, ha reconocido que la crisis de los servicios públicos continuará en los próximos meses, pero insiste en atribuir las fallas a sabotaje.
Adriana Núñez, Rabascal, Caracas.
Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos elaborado por la ONG Foro Penal. La cifra es de 866 presos políticos en Venezuela hasta el 18 de marzo.
El número de civiles encarcelados por motivos políticos es 775. La cifra de militares venezolanos en la lista de presos políticos es 91.
Son las 6:16. Habrá descenso de las temperaturas, sobre todo al norte de la Florida. Tenemos precisamente detalles con Lázaro Domínguez.
Rafael, por detrás del frente estacionario de las aguas del estrecho, hay un nuevo frente frío débil que se extiende como refuerzo desde las aguas del Atlántico y llega a las vecindades del lago Okeechobee y por supuesto en el sur de la Florida. Y se mueve también sobre el Golfo de México. Este frente provocará un ligero descenso de las temperaturas a partir de la noche del jueves. Así que muy lentamente nos irá apretando un poco el sur de la Florida. Los vientos a partir de esta noche empezarán a girar del norte y el jueves bajan un poco las temperaturas. Vamos al pronóstico en Cuba, cielos nublados con chubascos y lluvias y tormentas aisladas en la región occidental, que disminuirán en horas de esta tarde con el paso del frente y que se moverá sobre la región central. Parcialmente nublado, lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas entre los 26 y los 29 en occidente, entre los 29 y los 32 en la parte oriental del país. Los vientos variables débiles que soplarán del norte en la región occidental en horas de esta tarde. Marejadas en la región occidental con inundaciones costeras, especialmente el malecón habanero, pero poco lejos en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Y a las 6:18 de la información del tiempo en la voz de Lázaro Domínguez, vamos ahora a otras noticias. Esta tiene que ver con el muro fronterizo. El Departamento de Defensa, es decir, el Pentágono, proporcionó al Congreso una lista de proyectos de construcción militar que podrían sufrir recortes para entonces ayudar a pagar el muro fronterizo con México. Yoconda Tapia nos dice más.
El jefe interino del Pentágono, Patrick Shanahan, envió la lista al Congreso después de una tensa audiencia en el Congreso en la que senadores demócratas exigieron a los militares una nómina sobre los proyectos que podrían verse afectados. El senador demócrata por Virginia, Tim Kaine, intervino en la audiencia. Yo no creo que nos haya dado esa lista hoy después de la votación cuando la hemos estado solicitando durante un mes. Es una respuesta de buena fe al requerimiento de este comité. Ahora, dígame si tergiverso lo que está pasando. El secretario interino Patrick Shanahan respondió a esa pregunta. Hemos cooperado a lo largo de este proceso de la declaración de emergencia y solo tengo que decir que esto no es algo que hacemos todos los días. Desde el principio hemos trabajado para ser 100% transparentes con el Congreso, afirmó. La lista incluye varios cientos de proyectos de construcción en docenas de estados de Estados Unidos, así como bases estadounidenses en todo el mundo. El mes pasado, Trump declaró una emergencia nacional en un esfuerzo por construir un muro en la frontera de Estados Unidos después de no poder obtener la aprobación financiera del Congreso. Esta declaración le permite a Trump usar dinero del presupuesto de construcción del ejército para ayudar a pagar el muro. El Congreso rechazó formalmente la declaración de emergencia y después de la votación, Trump emitió el primer veto de su presidencia para anular la medida del Congreso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Por otra parte, miles de manifestantes tomaron el lunes el centro de Bogotá para exigir al gobierno de Colombia implementar plenamente el pacto de paz con la exguerrilla de las FARC.
Miles de personas se manifestaron el lunes en Bogotá para exigir al gobierno colombiano respetar el acuerdo de paz con la exguerrilla de las FARC, ante su anunciada intención de modificar una parte del texto relacionada con el sistema de justicia especial.
Hoy nos encontramos aquí también todos reunidos solicitando a que no traicionen ese acuerdo firmado, a que no nos apuñalen el corazón del acuerdo. Hoy estamos todos aquí solicitando que se cumpla y el presidente que no traicione la paz ni al pueblo colombiano.
El presidente Iván Duque, que no tiene las mayorías aseguradas en el Congreso para llevar a cabo las reformas, busca modificar el compromiso que impide la extradición a Estados Unidos de miembros del partido FARC. El acuerdo negociado por su antecesor Juan Manuel Santos estipula que ningún rebelde puede ser entregado a la justicia estadounidense por acciones como narcotráfico cometidas antes de la firma de paz a finales de 2016.
No vamos a permitir que nos arrebaten esta oportunidad que tenemos como generación y es de vivir en un país en paz. O sea, nosotros no queremos que haya otra generación que tenga que vivir el conflicto armado.
Respaldado por la ONU, el pacto de paz condujo al desarme de unos 7.000 combatientes y ha evitado la muerte de unas 3.000 personas al año. Desde el 2018, los máximos responsables de la exguerrilla comenzaron a comparecer ante la justicia de paz.
En Chile, un país donde salen a relucir cosas positivas, como por ejemplo lo bien que marcha la economía, también hay cosas negativas. No cesa el escándalo de los sacerdotes acusados de abusos sexuales. Ahora, el cura Tito Rivera, que está acusado de violar a un hombre en la Catedral de Santiago, la capital chilena, se defiende y alega que hay un número considerable de homosexuales en la iglesia chilena.
Tito Rivera, sacerdote chileno, se defiende tras ser acusado de violación y afirmó además que existe un número considerable de homosexualidad en la iglesia de Chile.
Las tres parroquias que tuve en la diócesis de Santiago, las horas sentadas en el confesionario, todo aquello me da el respaldo de atreverme a sostener que en el interior de la iglesia existe un número considerable de homosexualidad de la que formo parte.
El sacerdote fue acusado por Daniel Rojas, de 43 años, de haberlo violado en el 2015 en la Catedral de Santiago, después de supuestamente haberlo drogado.
La forma en que el señor Roja ha llevado su denuncia, querella y demanda de indemnización de perjuicios, más me parece un montaje con fines de lucro ilegítimo.
El arzobispado de Santiago informó que envió al Vaticano una solicitud para tramitar la expulsión del clero de Tito Rivera, quien ya había sido condenado canónicamente en el 2018 a 10 años de alejamiento del sacerdocio por otras denuncias. La iglesia chilena enfrenta múltiples denuncias de abusos sexuales de parte de religiosos. Al menos 42 sacerdotes y un diácono diácono han sido condenados por la justicia civil o canónica por abusos sexuales a menores. La Fiscalía investiga 148 casos de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, con un número de víctimas que alcanza las 265.
A las 6:23 ampliamos titular. Las negociaciones de Estados Unidos y China sobre el comercio siguen avanzando de forma positiva. Desde Washington, reporta Tony Cano.
El presidente Donald Trump dijo este martes que las negociaciones comerciales de Estados Unidos con China avanzan bien, en momentos en que dos importantes funcionarios de Washington planean una visita a China la próxima semana para una nueva ronda de diálogos. China va muy bien. Las conversaciones con China van muy bien, dijo Trump en respuesta a una pregunta al final de su conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente brasileño Jair Bolsonaro. Las conversaciones entre China y Estados Unidos están en las etapas finales, con una fecha límite para un acuerdo a finales de abril, según un reporte de The Wall Street Journal. Washington y Pekín han impuesto aranceles a productos que han costado miles de millones de dólares a las dos economías más grandes del mundo, perturbando mercados e interrumpiendo cadenas de fabricación y suministro. El representante de comercio Robert Lighthizer y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, esperan viajar a Pekín la semana del 25 de marzo para reunirse con el viceprimer ministro chino Liu Yi, quien vendrá a Washington la semana siguiente, según un funcionario del gobierno. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la policía y la fiscalía de Holanda interrogan a dos sospechosos mientras investigan si el ataque del lunes en la ciudad de Utrecht, en que murieron tres personas y 13 resultaron heridas, fue un acto de terrorismo.
Las autoridades detuvieron el martes a un hombre de 40 años y dejaron en libertad a otros dos arrestados anteriormente. Una firma ha anunciado que obtuvo la primera patente oficial del mundo para su traje de propulsión a chorro con motor de turbina multigas. Vamos a conocer cómo es esto. Miguel Ángel Rivera lo explica.
La patente otorga a la empresa derechos exclusivos como inventor de un aparato que permite volar a una persona. El inventor, Richard Browning, un ex comerciante que desarrolló su primer traje en su garaje con amigos hace varios años, puso el traje a la venta en una tienda por departamentos de Londres en julio de 2018 con un precio de $443,360.
La idea es traer a varios pilotos de todos los rincones del planeta, hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos, para que comiencen una carrera alrededor de una especie de circuito de carreras aéreas en tres dimensiones, con trajes, con jets de propulsión a chorro, con 1,000 caballos de fuerza motriz. Va a ser asombroso y fenomenal, y lo estamos haciendo. No hay debate sobre si vamos a poder o no, lo estamos haciendo. Es muy divertido incluso para mí y para mi equipo.
El traje puede registrar velocidades de más de 88 kilómetros por hora en el aire, según la compañía. Está compuesto por 5 motores a reacción de turbina multigas en miniatura, montados en los brazos y la espalda del piloto, y trae a la memoria el que lució Robert Downey Jr. en la trilogía de la película Iron Man, del superhéroe de Marvel. La compañía ahora se está preparando para el lanzamiento de la serie Gravity Race a finales de 2019, en la que participarán hombres y mujeres de diferentes orígenes deportivos que compiten en el agua con trajes de jet. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
El boxeador villaclareño Neslan Machado está de vuelta aquí en Miami. Le llaman el pitbull cubano. Va a pelear el viernes frente a un púgil brasileño, según nos cuenta Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El gran prospecto del pugilismo cubano aquí en Estados Unidos, Neslan el pitbull Machado, está realmente muy contento. Está de vuelta en su casa, Miami, ciudad en la cual no pelea desde el 24 de marzo del año 2018. En su último pleito, en el sur del estado de la Florida, el villaclareño dispuso por votación unánime en 6 rounds de Jonathan Pérez en combate realizado en el Miami Airport Convention Center. Tras ese éxito, Machado, invicto en 15 combates, de los cuales ha ganado 8 por la vía rápida, firmó contrato con una compañía británica. Sus últimas 3 peleas las disputó con victorias tanto en Irlanda como en Gran Bretaña. Ahora, el pitbull cubano, un pitbull que se caracteriza por su agresividad, quiere brindarle otro festín de golpes a sus fanáticos miamenses. Su rival será este viernes el veterano brasileño Aldimar Silva, quien tiene récord profesional de 21 victorias, perdió 16 y ganó 13 por la vía rápida, en pelea pactada a 10 asaltos en las 118 libras, que tendrá por sede este viernes 22 de marzo en el Miccosukee Indian Gaming Resort aquí en Miami. La meta de Machado es alternar su carrera boxística entre Europa y Estados Unidos, especialmente la ciudad que lo vio y lo recibió desde pequeño, Miami. Con solo 17 años y 3 meses, debutó en el boxeo profesional con una victoria ante el dominicano Julio César Paniagua durante un cartel realizado en La Romana, República Dominicana, en el mes de septiembre del año 2013. Machado es el actual titular en las 118 libras a nivel continental de la Asociación Internacional de Boxeo. Esta corona no estará en juego en este cartel en Miami. Otro pugil cubano, el peso ligero santiaguero Manuel Correa, quien tiene 3-0 con 2 knockouts, rivalizará este viernes con el estadounidense Demetrius Wilson, quien tiene 2 victorias y 1 derrota, quien antes de dedicarse al boxeo fue peleador de artes marciales mixtas, MMA. Finalmente, el cubano-americano Armando Álvarez, quien tiene 18 victorias, 2 derrotas y ganó 12 peleas por la vía rápida, tendrá de rival al mexicano Juan Jesús Rivera Garcés, quien tiene 19 triunfos y 23 derrotas. Álvarez, de la división welter, 147 libras, nació en Cayo Hueso y reside en Cayo Maratón. Por último, hoy en la continuación de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, tendremos un total de 9 partidos donde sobresalen los encuentros entre Portland ante el Dallas a las 10 de la noche, hora de Cuba. A las 9:30, Oklahoma City ante Toronto, Nueva York contra Utah a las 7:30 de la noche, hora de Cuba. En tanto, el quinteto Miami Heat jugará a las 8:30 de la noche, hora de Cuba, contra las Espuelas en San Antonio. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos, muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:31 minutos, Radio Martí Noticias. Esta es la última media hora de transmisión de este espacio informativo. A las 7 podrán escuchar el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona y, por supuesto, la participación también de nuestra productora Maite Rodríguez. En esta media hora final tendrán el comentario de Julio Estorino, el cantaclaro que habitualmente nos ofrece. Y hoy recordando la visita de Barack Obama a Cuba. Un día como hoy aterrizaba ese presidente de Estados Unidos en La Habana. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Seguimos ya con las noticias. La situación es muy difícil para cubanos migrantes que se encuentran en México. Son cientos de ellos los que están en el estado mexicano de Chiapas, ahí en Tapachula, otros tantos en Ciudad Juárez. El pasado fin de semana, las autoridades locales indicaron que varios de ellos habían estado involucrados en un incidente de ingreso desordenado en una oficina de inmigración, y precisamente tenemos detalles con Ricardo Quintana.
Cerró luego de que el viernes pasado se reportó el ingreso desordenado de migrantes. Según reportes, un custodio resultó lesionado. La información que aparece en la oficina de migración dice así: derivado de los hechos ocurridos el pasado viernes, donde se vieron afectadas estas instalaciones, así como su personal, y ante la falta de condiciones que garanticen la seguridad del inmueble y de los usuarios, se determina la suspensión temporal de las operaciones en esta oficina hasta nuevo aviso.
Somos varios, estamos aquí en esta situación, durmiendo afuera en el piso.
Sin embargo, el aviso dice claramente que en Ciudad Hidalgo, 35 kilómetros de Tapachula, solo se atenderán las peticiones de visa por razones humanitarias. No se habla de oficio de salida, que es lo que necesitan estos cubanos.
Tenemos en cuenta que está cerrado, pero estamos esperando aquí las respuestas de ellos, qué es lo que se va a determinar para seguir nosotros los cubanos hacia la frontera de Estados Unidos.
Mientras tanto, el tiempo pasa. La mayoría hace más de un mes que inició la travesía irregular y se agotan los recursos.
Somos varios que estamos así, sin dinero. ¿Cómo vamos a transportarnos a pie? No podemos transportarnos a pie, ¿entiendes? Sin darnos ninguna explicación, porque la migración no me dio ninguna explicación que iban a pasar eso para allá. No, nadie me ha dicho nada. Estoy aquí desde las 6 de la mañana y nadie me ha dicho nada. Un papel ahí que no sé lo que vaya, lo que significa ese papel ahí.
Y muchos de los que vemos aquí somos perseguidos políticos. En mi caso, soy el presidente de un movimiento de derechos humanos en Cuba, el cual fui amenazado por la dictadura cubana. Y en estos momentos estoy aquí buscando cómo llegar a Estados Unidos.
Por otro lado, el preso político Hugo Damián Prieto Blanco, encarcelado en la prisión habanera conocida por Toledo, no tendrá derecho a la hora de sol que le corresponde según el reglamento penitenciario cubano. Un oficial de la cárcel impuso al prisionero la prohibición, según denunció su esposa, la dama de Blanco, Lázara Bárbara Sendiña.
Yo, Lázara Bárbara Sendiña, dama de Blanco, esposa del preso político Hugo Damián Prieto Blanco, denuncio en la prisión de Toledo, mi esposo, el reeducador Cedeño, le negó el soleador. Él se encuentra en la posta médica. Lo sacaron al soleador y llegó el oficial y le dijo que él no podía coger sol. Cuando él llegó a esa prisión, le dieron un colchón lleno de chincha. Él se negó a coger el colchón y la tabla porque tenían chincha. El oficial le dijo que si él no quería estar ahí, que se fugara. Él le dijo que él no tenía que fugarse a ningún lado, que él estaba encerrado ahí por su idea. Por tres ocasiones, ese oficial ha ido a hostigarlo. En el momento que le niegan el soleador a él, le niegan el soleador a los demás presos que están enfermos ahí con él. O sea, eso le puede traer problemas personales a él con los demás presos que se encuentran en estos momentos en la enfermería.
Hugo Damián Prieto Blanco es uno de los 11 activistas actualmente encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva.
Mientras, desde la prisión La Pendiente de Santa Clara, el preso político Misael Díaz Paseiro ha reafirmado su determinación de no aceptar ningún tipo de beneficio del régimen. Así lo hizo saber en un mensaje leído por su esposa Ariana López, quien lo visitó en la cárcel el lunes.
Como preso político plantado, quiero reafirmar mi compromiso de seguir resistiendo y luchando por la democracia y la libertad en Cuba. Me niego a cambiar mis principios, me niego a aceptar cualquier forma de adoctrinamiento. Me mantengo vertical y rebelde en contra de la dictadura. Estoy dispuesto a ofrecer mi vida si fuera necesario por la causa, pues no habrá método de tortura que puedan usar para doblegarme, pues me siento orgulloso de pertenecer a los cubanos despiertos que luchan por expulsar el cáncer que representa el castrismo. A mis hermanos del presidio político, mis respetos. A esas presas políticas herederas de Mariana, mi infinita admiración. Desde mi encierro, mi respaldo para todas esas iniciativas que los hermanos del exilio están llevando a cabo en contra del régimen. Pues creo que todo lo que contribuye a asfixiar a la dictadura es importante para destruirla y hacer que paguen por tantos crímenes. Sé que juntos sí se puede. Agradezco a todas las personas e instituciones que muestran su preocupación y dirigen sus esfuerzos no solo por mí, sino por todos los presos políticos cubanos. Solo soy un placeteño sencillo, pero con el concepto definido de cuál es el camino correcto.
Ariana López, la esposa de Misael Díaz Paseiro, dándonos a conocer un comunicado que el propio recluso enviaba desde la cárcel en La Pendiente, en Santa Clara. Díaz Paseiro es uno de los 11 activistas actualmente encarcelados bajo la ley de peligrosidad social predelictiva. Ya mencionamos el caso de Hugo Damián Prieto Blanco. Por cierto, el régimen ha dejado en libertad condicional a Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio, los dos hermanos que protestaron en el 2017 en el atrio de la Catedral de Santiago de Cuba durante la celebración de un aniversario más del asalto al cuartel Moncada.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí
que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora, todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Son las 6:39. El presidente Donald Trump se va a reunir el próximo viernes en su mansión de Mar-a-Lago, aquí en la Florida, con los líderes de 5 países caribeños, con los cuales va a abordar, entre otros asuntos, la crisis en Venezuela, según informó la Casa Blanca. Trump va a recibir a los líderes de Bahamas, Santa Lucía, Jamaica, Haití y República Dominicana.
Venezuela ha influido sobre estos países en la última década a través de la Alianza Petrocaribe, con lo que los 5 reciben petróleo venezolano en condiciones ventajosas.
Actualmente, sin embargo, Bahamas, Haití y República Dominicana reconocen a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, mientras que Santa Lucía y Jamaica siguen reconociendo a Nicolás Maduro.
Mientras tanto, venezolanos en Nueva York celebraron la transferencia del consulado venezolano al gobierno del presidente interino Juan Guaidó. En esa ciudad, nuestra colega Laura Sepúlveda conversó con Gustavo Marcano, ministro consejero del presidente interino.
¿Qué somos?
¡Venezuela!
¿Qué queremos?
¡Libertad!
¿Who are we?
La entrada del consulado de Venezuela en Nueva York se reunieron un grupo de alrededor de 20 personas a dar un grito de libertad y celebrar la presencia de miembros del gobierno del presidente interino del país, que desde el lunes comenzó una toma de las instalaciones de la sede consular.
Es un proceso que se está haciendo con estricto apego a la norma y con estricta coordinación con cada uno de los organismos, en este caso del gobierno receptor de los Estados Unidos.
Según reportó el ministro consejero de la Embajada de Venezuela del presidente interino, Gustavo Marcano, previo a la llegada para la toma, las instalaciones estaban siendo utilizadas.
Estaba siendo habitado, ocupado de manera ilegal por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro que están acreditados ante las Naciones Unidas, que no tienen ningún tipo de cualidad jurídica para estar acá.
Por su parte, la Cancillería del Gobierno en Disputa de Venezuela se pronunció a través de un comunicado en el que se refiere a una ocupación forzosa de las sedes diplomáticas, por lo que rechaza la actitud de delegados del presidente interino, al igual que del gobierno estadounidense. Según el ministro consejero de la Embajada de Venezuela, nombrado por el gobierno del presidente interino Juan Guaidó, en los próximos días se estará adelantando un inventario de la sede del consulado en Nueva York, previo a la apertura para la cual aún no se tiene fecha estimada. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Mientras en Colombia, 25 excomandantes de la guerrilla de la FARC fueron denunciados por la Corporación Rosa Blanca en el Congreso colombiano por violaciones, aborto forzado y reclutamiento. La mayoría de las víctimas eran niños que integraban ese grupo ilegal.
Esta denuncia incluye a varios senadores en funciones representando al actual partido político FARC, señala Noticias RCN, entre ellos Victoria Sandino, Pablo Catatumbo y Carlos Antonio Lozada.
Rodrigo Londoño Timochenko, el jefe del partido FARC, dijo a la prensa que hubo casos de violación, pero negó que fuera algo sistemático y aseguró que los culpables fueron fusilados.
Y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una carta pública en la que se comprometió a no intentar perpetuarse en el cargo después de que termine su gobierno de 6 años en el 2024. El mandatario rechazó el viernes que una ley sobre mandatos aprobada por la Cámara Baja fuese una puerta abierta hacia su posible reelección.
Pasamos ahora a otras noticias. El secretario de Estado Mike Pompeo inició ayer un viaje de 5 días por el Medio Oriente que lo va a llevar a Kuwait, Israel y el Líbano.
Según un comunicado del Departamento de Estado, el recorrido de Pompeo tiene como objetivo reforzar las relaciones y la cooperación en materia de seguridad y economía.
El diplomático va a participar en una serie de reuniones bilaterales de alto nivel, además de asistir al diálogo estratégico de Estados Unidos y Kuwait y la reunión trilateral de jefes de Estado de Israel, Grecia y Chipre.
En cada parada del viaje, detalla el comunicado, Pompeo alentará a los líderes a exponer las actividades de Irán y detener las acciones corruptas y desestabilizadoras del régimen de Teherán.
Y hemos estado informando acerca de la situación que se ha originado en Chile con sacerdotes católicos que han sido acusados de abusos sexuales. Hace apenas unas horas, un sacerdote chileno precisamente se defendía y señalaba que hay muchos homosexuales en la iglesia chilena. Pues bien, hay sacerdotes con estas acusaciones en otras partes del mundo, pero en las últimas horas hemos conocido cómo el Papa Francisco ha rechazado, por ejemplo, la dimisión de un cardenal francés, en este caso acusado de ocultar un caso de abuso sexual. AFP nos informa.
El Papa Francisco rechazó la dimisión del cardenal Philippe Barbarin, condenado por la justicia francesa por encubrir casos de pederastia. Así lo indicó el prelado francés a través de un comunicado, en el que menciona que el sumo pontífice invocó la presunción de inocencia para tomar esa decisión. Barbarin seguirá siendo arzobispo de Lyon, pero anunció que se retirará por un tiempo y dejará la gestión del día a día al actual vicario general. Argumentó que tomó esta medida por sugerencia del Papa y porque la Iglesia de Lyon sufre desde que estalló el escándalo de pederastia en la diócesis. El cardenal fue condenado el 7 de marzo a 6 meses de prisión en suspenso por no haber denunciado a la justicia los abusos sexuales cometidos contra menores por un sacerdote de su diócesis. El fallo considera que eligió no decir nada a las autoridades francesas para preservar la institución. Los abogados defensores apelaron la sentencia.
Y en Perú, Keiko Fujimori se niega a declarar por el caso Odebrecht. Más información con Jorge Orellana.
La líder opositora peruana Keiko Fujimori, presa en una cárcel de Lima desde hace 5 meses, se negó a declarar ante la fiscalía en el marco de la investigación por el presunto lavado de activos provenientes de la empresa brasileña Odebrecht. Fujimori, que niega las acusaciones en su contra, señaló que no declarará ante el fiscal Pérez, alegando que este ha perdido la objetividad. La abogada de Keiko Fujimori, Juliana Loza, dijo:
ella ya ha declarado. 3 años tiene su investigación, la fiscalía ya tiene su declaración. En 2 oportunidades, incluso recuerdan ustedes que la tercera oportunidad que fue citada fue detenida arbitrariamente.
Keiko Fujimori está detenida desde octubre pasado por obstrucción a la justicia, luego de que el juez Richard Concepción Carguancho acogiera un pedido de prisión preventiva por 36 meses de la fiscalía. La líder del partido fujimorista Fuerza Popular es investigada junto a una decena de colaboradores de blanquear 1,2 millones de dólares provenientes de fondos ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial del 2011. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Son las 6:46. Tenemos, además de descenso de las temperaturas aquí en la Florida, el pronóstico para Cuba y el comienzo de la primavera. Las flores, Lázaro Domínguez, las flores.
Efectivamente, Rafael, efectivamente, gracias a la ayuda de Maite, ella siempre atenta a todos los detalles. Y me dijo, ¿y el equinoccio de primavera? Digo, ¡ay, realmente, Maite! ¡Oh, my God! Bueno, pues efectivamente, aquí la tenemos. Esta tarde entra el equinoccio de primavera, termina el invierno, a las 4:58 de la tarde. Vamos a explicarlo bien. Dice la tabla, dice 15:58, pero si le quitas 12, entonces te quedan 3:58. Pero 3:58, como estamos en hora de verano, y son las 4:58 de la tarde, comienza la primavera para las muchachitas que le gustan las flores. Y bueno, efectivamente, bueno, ya entrada la primavera esta tarde a las 4:58, para en el pronóstico del tiempo tendremos nublados con chubascos y lluvias con tormentas aisladas en la región occidental, que disminuirán desde las horas de la tarde con el paso del frente frío y que se moverá sobre la región central. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias orientales. Las máximas para la región occidental entre los 26 y los 29. En las provincias orientales entre los 29 y los 32. Los vientos serán variables débiles que soplarán del norte en la región occidental en horas de esta tarde, cuando entre el frente a Pinar del Río y La Habana. Marejadas en la región occidental con inundaciones costeras, especialmente en el malecón habanero. Poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, Martinecito, se fue el invierno y hasta aquí el estado del tiempo.
Son las 6:48. Cantaclaro tiene la palabra Julio Estorino, quien recuerda en el día de hoy el aterrizaje que hizo en La Habana Barack Obama. Estorino.
Hace 3 años, exactamente el 20 de marzo de 2016, el avión presidencial estadounidense Fuerza Aérea número 1 tocaba tierra en el Aeropuerto Internacional José Martí de Rancho Boyero, La Habana, y tras unos minutos de acomodamiento descendían por la escalerilla el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa, la primera dama Michelle Obama, seguido poco a poco por un nutrido séquito de familiares y funcionarios, todos ellos bajo la excitación lógica de saberse partícipes de un hecho histórico, la primera visita de un mandatario estadounidense a la isla tras el ascenso al poder de Fidel Castro en 1959, y el símbolo más ostensible de las renovadas y ya cálidas relaciones entre los dos gobiernos. Las expectativas de los más superficiales analistas políticos y de supuestos expertos en cubanología, así como, entendiblemente, las de innumerables cubanos de a pie, eran muy altas en aquel momento. Auguraban importantes reformas económicas y no menos prometedoras reformas políticas de parte del régimen castrista, unas por el interés que éste tenía en los beneficios que pudiera derivar de las nuevas relaciones con el vecino del norte, al cual habían dejado de referirse despectivamente como el imperio, y otras por el inevitable contagio con los miles de turistas americanos que mostrarían a los cubanos las maravillas de vivir en democracia. A los que nos oponíamos al acomodamiento con la tiranía y no ocultábamos nuestro escepticismo respecto a sus resultados, se nos calificaba de retrógrados. Y cuando expresábamos nuestra certeza de que Raúl Castro no cedería en cuanto al modelo de gobierno implantado por su hermano, se nos decía que había que darle un chance, que las cosas en Cuba estaban cambiando. Para cortar la historia, el tiempo nos ha dado la razón. Raúl Castro y su camarilla dejaron agotarse la presidencia de Obama y los inicios de la presente administración, cuando no existía todavía una definición política clara respecto a Cuba, sin hacer ni una sola reforma significativa, sin disminuir la represión, sin dejar de violar repetidamente los derechos humanos, sin dejar de alentar a los gobiernos antiamericanos en el continente, sin dejar de buscar, sobre todas las cosas, la continuidad de los suyos en el poder. Bueno es subrayar esto hoy, a ver si nunca más se cae en la tonta ilusión de esperar arrepentimiento y propósito de enmienda sincero de parte del castrato. Los cambios en Cuba pueden esperarse tras la caída, como quiera que esto suceda, del presente régimen. Antes, no.
A las 6:51 llega el momento de Mundo Artístico. Mundo Artístico hoy con Alejandro Escalona, en el cual nuestro colega introduce una pincelada real. ¿Por qué? Porque está a punto de nacer el primer bebé real británico con ascendencia norteamericana. Alejandro Escalona tiene la palabra.
El mundo
músico Jerry Lee Lewis fue trasladado a un centro de rehabilitación después de haber pasado 2 semanas en un hospital por haber sufrido un derrame cerebral. El neurólogo de Lewis dijo que se espera que el artista se recupere completamente con rehabilitación intensiva. Lewis cancelará 3 presentaciones, incluida una el 28 de abril en el Festival de Jazz y Herencia de Nueva Orleans.
Harry and Meghan.
La agencia de noticias Reuters informa que muchos estadounidenses esperan el inminente nacimiento del primer hijo del príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle. 29 millones de estadounidenses vieron la boda televisada de Harry con la actriz californiana en mayo de 2018 y se trata del primer bebé real británico nacido de madre estadounidense. El productor británico Nick Bullen, cofundador del servicio de transmisión por suscripción True Royalty TV, dijo que figuras como el rey Enrique VIII han impulsado la fascinación moderna con la familia real. True Royalty TV tiene su sede en Londres, pero su mayor número de suscriptores están en Estados Unidos.
Vamos ahora a los deportes. En la NBA, Milwaukee y Golden State ganan respectivos partidos y se mantienen en el primer lugar en las conferencias del Este y el Oeste.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los equipos líderes en sus conferencias, Milwaukee por el Este y Golden State, el actual campeón de la NBA, por el Oeste, ganaron sus partidos de este martes por la noche en la continuación ya de la fase final de la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos. Anoche el quinteto de Milwaukee derrotó a los Lakers de Los Ángeles 115 puntos por 101, con ausencia de LeBron James por parte del equipo de los Lakers. Middleton fue líder ofensivo por el equipo ganador con un total de 30 puntos. Por su parte, Stephen Curry anoche anotó 36 cartones y cooperó a que su equipo de Golden State derrotara al Minnesota por diferencia de 10 puntos, 117 a 107. Karl-Anthony Towns terminó con 26 puntos por el equipo de Minnesota. Por su parte, el quinteto de Houston doblegó al Atlanta 121 puntos por 105. Y aquí James Harden llevó la voz cantante por el quinteto de Houston con 31 puntos. Mientras que Ben Simmons anoche anotó 28 cartones en el éxito del Philadelphia ante el Charlotte con marcador final de 118 puntos por 114. Hoy miércoles va a continuar la campaña regular de la NBA con un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Boston ante Filadelfia a las 7 de la noche, hora de Cuba. Memphis jugará contra Houston a las 8 de la noche, 8:30 San Antonio contra el Miami Heat y a las 9:30 de la noche Oklahoma City rivalizará contra el quinteto de Toronto. En la conferencia del Este, Milwaukee sigue como en primer lugar, seguido por Toronto, Filadelfia, Indiana, Boston, Detroit, Brooklyn y el Miami Heat, todos en zona de clasificación. Mientras que por la conferencia del Oeste, con la victoria de Golden State, descansó Denver. Ahora Golden State está solo en primer lugar, escoltado por Denver, Houston, Portland, San Antonio, Oklahoma City, el equipo de Jazz de Utah y los Clippers de Los Ángeles, todos en zona de clasificación. Y no será una noche cualquiera, la del 18 de mayo del presente año, en Brooklyn, Nueva York. El actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo en la división superpesada, el estadounidense Deontay Wilder, invicto en 40 peleas, de las cuales ha ganado 39 por la vía rápida, se enfrentará y expondrá el título ante el retador obligatorio Dominic Brazil, quien tiene récord de 20 triunfos y solamente una derrota. Y aún se está comentando el contrato que pudieran firmar de un momento a otro por más de $425 millones el equipo de los angelinos y el pelotero estadounidense Mike Trout. Sería el contrato más grande en todo el deporte profesional aquí en Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 llega el repaso habitual de las informaciones más importantes.
Entra en vigor el título de la ley Halliburton que permite demandar a empresas militares cubanas.
Acusan a Cuba de participar en la represión contra opositores en Venezuela y Nicaragua.
El rapero Michael Castillo Pérez denuncia que la seguridad del Estado intentó reclutarlo.
Cientos de cubanos continúan a la intemperie en Chiapas, México, por temor a ser deportados.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos recorta proyectos para contribuir al muro fronterizo con México.
El presidente Donald Trump y su homólogo brasileño Jair Bolsonaro analizan la crisis en Venezuela.
Estados Unidos y Rusia no llegan a acuerdos sobre la crisis venezolana.
La crisis humanitaria en Venezuela comenzó antes de las sanciones impuestas por la comunidad mundial.
Y encuentra muerto a forense argentino que afirmó que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado.
Martí Noticias.
Termina así de esta forma Radio Martí Noticias de 5 a 7. Ahora viene Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Hemos estado aquí en el control de audio Teudy Giró, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción. Hemos sido sus presentadores informativos
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias por la atención. Buenos días.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria. El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.